Hablaremos hoy de Alcestis y Admeto. Alcestis era la hija más hermosa del rey Pelias. Había sido pedida en matrimonio, naturalmente, por muchos príncipes y reyes. Y Pelias, que no quería poner en peligro su poder por rechazar a algún pretendiente poderoso, y viendo que no podía dar satisfacción más que a uno, promovió un concurso. Pelias daría en matrimonio a su hija Alcestis al hombre que fuera capaz de uncir un jabalí y un león a su carro y conducirlos alrededor del hipódromo. Era una tarea muy difícil. Atar un jabalí y un león a un carro de sifonero es algo difícil. Usted seguramente nunca habrá visto un carro de jabalí, carro de jabalí no he visto tampoco, pero un carro de sifonero tirado por un león y un jabalí, que son por otra parte animales de cierto poder, pero no para arrastrar carros. Uh-huh. El león es verdaderamente un animal muy poderoso, pero poderoso para la pelea. Puesto a arrastrar el carro de Scarinci, por ejemplo, sería mucho más ineficaz que el peor de los caballos del mencionado sifonero. De todos modos, no se trataba de la eficacia, sino de poner a prueba a los pretendientes de su hija, me estoy refiriendo a Pelias, y para eso eran muy aparentes los jabalíes y los leones. Admeto era un rey de feras. Al morir su padre, que se llamaba Feres, ocupó el trono. En su juventud había participado en la cacería del jabalí de Calidón y en la expedición de los argonautas. Un día se enteró de aquel concurso, de aquel ofrecimiento de Pelias, y resolvió anotarse. Dice, me voy a anotar para mejor cumplir las tareas inherentes a aquel concurso. Buscó la ayuda de algún dios. Parece que Admeto tenía acomodo con el dios Apolo. Y tenía ese acomodo por un hecho interesante. Cuando Apolo le concedió a su hijo Asclepio, también llamado Esculapio, el don de resucitar a los muertos, Asclepio era médico después de todo, Zeus se enojó y lo castigó. Se enojó desde luego por razones maltusianas. La población crecía de un modo alarmante y nadie se moría, y los pocos que se morían los resucitaba Asclepio. Entonces Zeus se enojó y lo castigó. Asclepio, como sabemos, fue muerto por un rayo, y Apolo, el papá, por auspiciar los dones de su hijo, fue obligado a servir por un año a un mortal. Y ese mortal fue Admeto. Apolo se convirtió en el boyero de Admeto, el que andaba con los bueyes. ¡Sarasa! Andaba Apolo, ¿no? Hasta entonces, Apolo le había garantizado a su amo mortal algunas cosas. Por ejemplo, que las ovejas de Admeto parieran muchísimas crías cada vez. Cada vez que paría una oveja, darían como 70 ovejitas. Eso por tener un boyero que en realidad era un dios. Entonces, entusiasmado por aquellos antecedentes, Admeto convocó a Apolo y le pidió ayuda para conseguir la mano de Alcestis, haciéndolo cumplir con las condiciones impuestas por Pelias. Y Apolo aceptó el pedido. El dios, junto con Heracles, se encargó de amansar a las bestias. Amansó al jabalí y al león que Admeto tenía que uncir al carro de Pelias. Admeto entonces, orgulloso y seguro, se presentó al hipódromo de Iolco conduciendo su carro tirado por aquel par inusual de animales para el arrastre, y Pelias entregó a su hija y se produjo el casamiento. No se sabe la razón por la cual Admeto se olvidó de hacer el sacrificio habitual a la diosa Artemis antes de casarse con Alcestis, pero la diosa no tardó en castigarlo. Llegó la noche de bodas y Admeto entró en la cámara en donde debía esperarlo Alcestis. cuenta el mito que Admeto estaba extraordinariamente animado por el vinardo que se había tomado, ungido con esencias, se había pasado un poco de loción Johnson y engalanado con guirnaldas, se había colgado unas guirnaldas, andá a saber de dónde. Y se escupió las manos, se las frotó y se metió en la cámara donde, según él suponía, iba a estar Alcestis. Pero Admeto retrocedió horrorizado por lo que vio. En el lecho, en lugar de una adorable novia desnuda, había una maraña de serpientes siseantes. Admeto salió corriendo, naturalmente, y gritando en busca de otra nueva ayuda de su amigo Apolo. El dios otra vez intercedió por Admeto, esta vez ante Artemis. Se realizó de inmediato el sacrificio omitido, todo quedó solucionado, y Apolo incluso obtuvo de Artemis la promesa siguiente. Cuando llegara el momento de morir de Admeto, Artemis lo salvaría a condición de que un miembro de su familia muriera voluntariamente en su lugar. Si cuando te toque morir, si conseguís uno que por plata o por amor muera en tu lugar, fenómeno, vos seguís vivito y coleando. Y el día fatal llegó antes de lo que esperaba Admeto, porque parece que Hermes se coló una mañana en su palacio y lo convocó al Tártaro. Sofinado, le dijo. Se produjo una consternación general. Apolo ganó un poco de tiempo para su amigo, emborrachando a las tres parcas, que de ese modo retrasaron el corte fatal de su hilo de la vida. Les dio ahí unos licorillos, y las parcas, por un rato, demoraron la muerte de Admeto. Admeto corrió apresurado a casa de sus ancianos padres, les suplicó que le cedieran los que les quedaba de vida, y ambos se negaron rotundamente, los veteranos. ¿Qué haces? ¿Qué sos? Dijeron que aún les quedaba mucho por disfrutar del mundo y que debería contentarse con lo que le había tocado. Cada uno en su sitio, es el modo de mamar. Entonces, por amor a Admeto, suena gracioso, Alcestis bebió un veneno y se murió. Su alma descendió al Tártaro y allí se consideró que era un error que una esposa muriera en lugar del esposo, e inmediatamente le devolvieron la vida. Dicen que Perséfone, la reina del infierno, admirada por aquel sacrificio, la devolvió espontáneamente a la luz. Algunos cuentan una versión diferente, ¿no?, del episodio. Dicen que Hades, el rey del infierno, se presentó en persona a llevarse a Admeto, y cuando Admeto huyó, Alcestis se ofreció voluntariamente a ocupar su lugar. Más o menos lo mismo. Ocurrió, sin embargo, que Heracles se encontraba de paso por Feras cuando falleció Alcestis, o sea, la mujer que falleció en lugar de Admeto. Al no ver en el palacio más que lamentos, preguntó por la causa. Cuando supo acerca de la muerte de esta chica, descendió a los infiernos y regresó con Alcestis, más joven y hermosa que nunca. La rescató de la muerte. Evidentemente todo salió bien por el gesto enorme de su amada, reconocido por los dioses y por los funcionarios infernales. Admeto pudo eludir la muerte al menos por un tiempo, porque eso es lo que tiene la muerte. O te salvas y al rato insiste. Esta es la historia, y yo creo que antes que una historia de muerte, es una historia de amor.
Sí, seguro.
El amor de Alcestis, que después de todo el tipo se le había ganado en un concurso. Así que tenía derecho a no amarlo. Casi es una casualidad que lo haya amado, porque no es que su papá Pelias le hubiera dicho: mirá, te voy a presentar a este muchacho, tratalo un tiempo, a ver si te sirve.
Claro, si te enamorás.
Claro, no. Dice: mirá, ató un chancho al carro de sifonero de Scarinci, y yo un día que estaba medio mamado le prometí al que hiciera eso que te iba a dar como esposa. Ah, sí, hijo, la otra. ¿Dónde está ese tipo? E igual se enamoró y hasta murió por él. Después, no dedicamos esto a los papás.
No.
esta gente.
No, no.
Admito. Mira los viejos, dice, tomátela.
Tomátela, ¿qué me voy a morir yo? Claro. Moriste vos. Pero sí, este, podemos dedicarlo a Admeto, a Alejandro, por lo menos en este aspecto, ¿no? Teniendo un dios a su servicio, el tipo en vez de pedir dinero, poder y todo, le pidió ayuda para conquistar a la mujer que amaba. Es un buen pedido.
Sí, sí, está bien. Tampoco es cierto que la amara.
¿Le gustaba nomás?
No, ni sabía, quería ganar
el concurso. Ah, entonces no.
Quería ganar el concurso. Los antiguos no tenían la idea del amor que tenemos nosotros. Esa idea nació en el siglo XIII. En aquel entonces era una cosa más relacionada con el poder y con el erotismo, pero no con el amor. Uh-huh. Pero no con el amor. El amor así, no sé, no sé. No sé qué es mejor tampoco. No sé.
No lo tiene decidido.
No, 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 ni lo tendré nunca decidido. Es un asunto... en tanto que ajeno, filosófico. En tanto que propio, doloroso. Pero no lo sé. No sé si prefiero no sufrir al precio de contentarme solo con una de las dos llamas de las que habla Octavio Paz. O gozar del amor y el erotismo al mismo tiempo, al precio de un sufrimiento tremendo cuando esa llama se apaga. No lo sé, no lo tengo decidido, pero mientras tanto hago lo que puedo. Mientras me decido,
sigue participando
en concursos de sifonés. Con suerte varia. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar el disco sobre Admeto. Le contamos nuestra inquietud al discotecario, se burló de nosotros, pero luego recordó que alguien habló ayer del tango que se llama Despedida. Yo les dije que era un tango un poco raro, con un puente mayor que tiene una letra que yo hubiera suscrito, y que me gusta cantar y que me da tristeza cantar. Ya verá usted por qué. Y que es de Julio de Caro, pero no se parece a ningún tango de Julio de Caro. Por empezar, los tangos de Julio de Caro no tienen letras, sino por haberse colado mucho tiempo después a algún poeta junto, pero no han sido tangos pensados para cantar los tangos de Julio de Caro. Este sí, y lo va a cantar nada menos que Edmundo Rivero, tal como ayer lo prometíamos. Se llama Despedida, y Despedida ha sido... desde luego, la de Alcestis al marcharse en dirección al infierno. O en todo caso la de Admeto al principio, vaya a saber. Sí, esta sí. Es una historia de muchas despedidas.
Y la que le dieron los padres al pobre Admeto.
Y la que le dieron los padres.
Anda tranquilo, flaco.
Sí, anda tranquilo y moriste. Bueno, adelante, don Leonel.